Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches a este su último café, programa que orienta el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Hoy en nuestro programa vamos a tener unos invitados muy especiales y queremos seguir abordando un poco el tema del posacuerdo y esa responsabilidad social que cada uno de nosotros tiene frente al desarrollo y a la dinámica misma que tenemos en el ejercicio de la construcción de la paz en nuestras comunidades y en nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces yo quiero invitar a nuestros invitados a que se presenten, nos cuenten un poquito quiénes son, de dónde vienen, cuál es su experiencia dentro de este ejercicio mismo de la fe y el posacuerdo en nuestro país. Bienvenidos.
Hola Ivonne, un saludo para usted y para todos los oyentes a esta hora, agradecerles por la invitación muy especial. Mi nombre es Mauro Galindo, estoy en quinto semestre de Ciencias Bíblicas en la Universidad Minuto de Dios y complacido de estar aquí en los 1430 de Uniminuto Radio.
Gracias Mauro, bienvenido.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal queridos amigos? Yo soy Óscar Angarita, soy diácono de la comunidad de los eudistas, es un placer estar con todos ustedes. Un saludo muy especial en esta tarde.
Óscar, bienvenido.
Muchas gracias.
Bien, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Carol Vargas, también soy estudiante de Ciencias Bíblicas, quinto semestre, aquí de la Universidad Minuto de Dios, agradecida pues por la invitación y pues vamos a ver entonces qué cosas podemos conversar acerca de este tema que es supremamente importante en estos momentos históricos de nuestro país.
Muy bien, Carol, gracias.
Buenas noches, Ivonne. Mi nombre es Iván Jiménez, estudiante de quinto semestre de Ciencias Bíblicas, agradecido también por la invitación y bueno, aportar qué pienso sobre el tema tan importante del posconflicto.
Gracias, Tocayo. Bienvenido.
Hola, profe. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Marroquín, estudiante de quinto semestre de Ciencias Bíblicas y pues también muy ansiosa de empezar con esta charla. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Digamos que en la actualidad nuestro proceso de paz que tanto ha sonado y que tantas situaciones y personalidades tienen afín y que también hay muchos opositores de este proceso, ya tenemos un desarrollo bastante interesante dentro de lo que ha pasado después de la firma del acuerdo de paz y cómo esta firma o este posacuerdo pues ha llevado también ya a un ejercicio de entrega de armas por parte de las FARC, de encuentros de reconciliación y motivación para que realmente estos procesos se generen y desarrollen alternativas diferentes para el proceso social en Colombia. Entonces, frente a este panorama nacional que tenemos, yo los quiero invitar a ustedes a que nos cuenten un poquito como cristianos, viendo que pues todos tenemos aquí un ejercicio de confesionalidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que ustedes consideran que tienen con el país, cierto, frente a este posacuerdo que el gobierno y muchas otras instituciones nos han permitido vivir en este momento histórico de nuestra patria?
Bueno, básicamente, Ivonne, uno de los aspectos fundamentales en el caso personal y que tiene que ver con el tema protestante, con el tema de ser protestante evangélico, como se conoce popularmente, es el hecho de que se ha mirado de alguna manera con buenos ojos el tema de la paz en Colombia, aunque muchos lo miran como un vaso medio vacío, ¿verdad? Aún les es difícil en el tema cristiano, en el tema protestante, asimilar un tanto el perdón a la gente que hizo parte en algún momento de la guerrilla, de las FARC. Tanto así que gran parte de la votación que ocurrió el año inmediatamente anterior frente al tema del plebiscito fue motivada por grupos protestantes y católicos que hacían de una u otra manera...
disidentes.
Sí, una especie de disidentes que alzaron su voz, ¿verdad? Y dijeron, no estamos de acuerdo con eso que está pasando, porque el acuerdo que normalmente nosotros veíamos en la televisión y los avances y las diferentes sesiones como que nunca estuvo muy claro. Y eso por lo menos al pueblo cristiano protestante de Colombia no le quedó gustando. Y por eso el tema del plebiscito, por eso el tema de la difícil aceptación en el caso de la guerrilla. Y ahora con el tema que se viene, Ivonne, el primero de septiembre, el próximo viernes, ya se lanzan como el grupo político que todo el mundo espera. Entonces es un tema que es, por lo menos para el ámbito protestante en Colombia, es bien complicado.
Dentro de la experiencia que hemos tenido nosotros los católicos en los diferentes campos que se han venido desarrollando sobre el posconflicto, hay una experiencia en el Meta. Estuve haciendo una misión a principios de, bueno, hace 2 años más o menos, finalizando o empezando la Navidad, con toda esta, con el boom de la reconciliación, se presentaba en el Meta todo el proceso de sensibilización. Allá se lleva un plan de evangelización, se llama Plan Global de Nueva Evangelización, y la preocupación era precisamente cómo dentro de ese plan de evangelización todos los pueblos de esa diócesis de Granada se sensibilizaban frente a todo eso que iba a ocurrir precisamente allá en su tierra, ¿no? Y es algo característico que pase allá en esa tierra, porque en esa tierra también surgieron grandes conflictos y nació también precisamente parte del conflicto. Entonces hubo la necesidad de modificar un tanto el plan y empezar al proceso de sensibilización, sobre todo de concientización de lo que está pasando, de lo que iba a pasar, para que cuando llegara este momento preciso, las personas o la iglesia misma tuviera la oportunidad de encontrar o de empezar a vivir el proceso del perdón, de que se decidieran a perdonar a pesar de todas las cosas que se podían presentar. Perdonar para esa comunidad era muy difícil. Cuando uno le preguntaba a las personas allí qué sienten ellos frente a este proceso que se está viviendo, muchos quedaban mudos, otros opinaban a favor, otros en contra, pero siempre estaba la expectativa de qué va a suceder cuando esto ocurra. Quisiera volver a preguntarles a ellos qué está pasando, qué está sucediendo y qué sienten ellos en su corazón, qué les hace ver esto que sucede y que no puede ser ajeno a ninguna familia, a ningún joven. Incluso los jóvenes también preguntan y hacen parte de este proceso que se está viviendo.
Pienso que esta ha sido tal vez una de las regiones más afectadas justamente por el impacto que las FARC ha dejado allá, y cómo pienso que también ellos han sido personas más receptivas de estos procesos. No sé tú qué has estado con ellos.
Claro, ellos están como al pendiente, creo que tienen voz y voto. De cierta forma, claro. Frente a cualquier decisión que están tomando, tienen voz y voto, porque si hablamos de autoridad en el tema, ellos serían los expertos por experiencia pragmática, porque no es cuestión de conceptos televisivos, sino que la experiencia es más vivencial, es más de vida, ¿no?
Sí, ha sido una experiencia que le ha marcado la vida a muchas de las personas que están en esta región. Sí. Iván.
Bueno, en el 2011, cuando yo vivía en Villavicencio, yo escuchaba una población que se llama La Macarena. Pues todos sabemos que este era un sitio donde más presencia guerrillera había en la parte del Meta. Todo el mundo recomendaba visitar La Macarena por su belleza, los paisajes que tienes, las maravillas de ríos que manejamos, pero no era posible porque era bajo nuestra responsabilidad viajar hacia allá. Este año, en el mes de junio, afortunadamente con mi esposa pudimos hacer ese viaje que tanto queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Aprovecho para mandarle un mensaje a mi esposita, te amo mucho. Fuimos a ese sitio, y desde que llegamos al aeropuerto la gente nos recibió con los brazos abiertos. No nos bajábamos desde el avión y ya nos estaban recibiendo, y llegamos al hotel todos con tranquilidad y ya salimos a la montaña, a los paisajes. La gente misma de la Macarena nos mostraba esas bellezas, nos decía, esta es una tierra de paz, sí es posible hacer las cosas bien. Gente que hace 4 o 5 años donde visitaban 80, 90 turistas al año, ya van 16 mil este año. Entonces se pasó eso del temor a la esperanza. Si hay esperanza en gente que quiere hacer las cosas bien, porque en Colombia hay más gente buena que quiere hacer las cosas bien, gente que en lo oculto y sin saberlo está orando por este país, está clamando por la paz de este país, y hay más gente buena que la que quiere hacer el mal, que a pesar de tantos problemas que tenemos de corrupción, de falta de confianza en nuestros líderes políticos, narcotráfico, tantas cosas que pueden, hay gente que está orando por este país y eso es lo que vale la pena.
Bien, pues digamos que de alguna forma la experiencia no ha sido del todo cercana en cuanto a la guerra o al conflicto armado, pero sí es evidente que hay una necesidad de ejercer esto, este tema de la paz de una forma inmediata. Pero sí considero que la paz va mucho más allá de un acuerdo y va a permitir, claro, evidentemente un proceso de perdón y de reconciliación, de reconocimiento del otro, de sus necesidades, de sus carencias también. Pero sí es necesario que nos pensemos también un poco en todo ese proceso, cómo impacta a nivel social. La parte de la educación, cómo se ve pues también impactada desde este tema, cómo se ve la ciencia impactada desde este tema de la paz, porque se requieren de acciones concretas que nos permitan de una u otra forma prepararnos para todo esta nueva era, pues, en donde vienen niños, vienen jóvenes que se encuentran con una situación en donde quizá ya el conflicto no es lo importante, sino es la paz. Entonces la pregunta que cabe siempre hacernos es, bueno, ¿estamos preparados para la cultura de la paz? ¿O simplemente estamos hablando de todavía una utopía, todavía un ideal, pero todavía no sabemos cómo ejercerla, cómo llevarla a cabo, cómo poder encontrarnos con el otro en una cultura de paz? Entonces, de manera personal, mi experiencia ha sido pues en el colegio, Colegio Inmaculado Corazón de María de Bosa. Allí, por ejemplo, de una vez... Allí con los chicos, por ejemplo, nos hemos tratado de hacer ese tipo de preguntas. Bueno, sí, claro, la reconciliación es importante, pero ¿y qué tengo que reconciliar yo? ¿Cómo me reconcilio primero conmigo mismo? Porque de alguna forma, si yo no estoy tranquilo y en paz conmigo mismo, ¿cómo voy a permitirle la paz al otro? ¿Cómo me voy a encontrar con el otro? Enseguida, entonces, también debemos mirar también nuestra relación con el otro y nuestra relación con lo otro, que incluso en este ámbito también... Recuerdo mucho al Papa Francisco, ¿no? En todo esto del cuidado de la casa común. Entonces, cómo también yo ejerzo acciones de paz con la naturaleza, en ese cuidado, en ese reciclaje, en ese, pues, darle la importancia que se merece toda esta creación maravillosa del Señor. Entonces, creo que de alguna u otra forma también la paz tiene que llevarnos a eso, o debe motivarnos en ese proceso de acciones concretas de paz. También nos tiene que llevar a mantenernos en el proceso constante de reclamar una educación de calidad, que no simplemente se quede en unos estándares más, sino que nos permitan llegar a comprender cómo todo eso que aprendemos, cómo toda esa teoría puede llegar a generar un desarrollo, un progreso en la humanidad y de alguna u otra forma para mantenernos en la cultura de paz que tanto deseamos. Entonces, de alguna u otra forma, pues también ese es como mi aporte pequeñito en lo que hemos tratado de trabajar con los estudiantes, porque todos allí somos conscientes de que el conflicto armado no nos ha tocado tan directamente, pero sí reconocemos que hay personas que merecen ya una oportunidad diferente, merecen vivir de una manera diferente. Entonces, pues estamos como en ese proceso. Ahora precisamente se viene todo este mes, es el mes de la paz, y la visita del Papa Francisco tiene que motivarnos también en dar el primer paso, en dar ese paso para motivarnos más, mantenernos en todo este proceso, evitar todo tipo de negativismo y pues darnos la oportunidad de vivir en paz.
Mira, pues yo sumándole un poco lo que dice Carol, de colocarnos como en los zapatos del otro, es también sensibilizarnos frente pues a lo que cada una de estas personas está pasando, ¿no? Porque caemos en el error de que porque esta persona fue o no fue guerrillera, entonces la excluyo. Entonces yo creo que concientizarnos un poquito más de quiénes son ellos y quién es cada uno de nosotros.
¿Ya? Sí, eso es importante porque, es decir, no se puede obviar la realidad vivida, o sea, el momento específico no se puede obviar. Se respeta mucho la experiencia que ha tenido de dolor, incluso de duelo, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido a su esposa, a su esposo, de haber quedado viuda, de haber quedado en la calle, de haber perdido sus tierras. O sea, eso es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y simplemente, pues claro, firmarlo y aceptarlo ya es un gran avance. Ya es un gran avance, pero el perdón mismo, la experiencia misma del perdón, eso es un proceso que no se logra así porque sí o porque ya cesó la guerra y ahora qué vamos a hacer.
Claro, hay que tener en cuenta pues lo que cada personaje vivió, ¿no? En su experiencia personal. Entonces sí sería muy bueno que cada uno de nosotros pues asumiéramos también como ese rol de esas personas y pues nos pusiéramos en los zapatos de ellos.
A mí lo que me ha parecido bien interesante es que uno a veces se pone a decir, pero qué complicado es el perdón y llegar a perdonar a aquel que violó, a aquel que asesinó, pero resulta que las personas que más ejemplo nos han dado son las personas víctimas del conflicto.
Exactamente.
Realmente ellas se han permitido esa oportunidad de darse cuenta de que el otro en su humanidad es limitado y que en esa limitación pues evidentemente hay conflicto. De por sí el conflicto tampoco es del todo malo porque nos permite la posibilidad de la paz, pero es como yo llevo ese conflicto para que me permita reconocer que en esa limitación podemos hacer algo más. Entonces, esa perfección del ser humano con el que en algún momento pues fuimos creados, esa imagen y semejanza, hablándolo pues en términos, no sé, teológicos si se quiere y si me atrevo a decirlo de esa manera, tiene que volver a rescatarse. O sea, el otro tiene la posibilidad de ser perdonado porque nosotros hemos sido perdonados, ¿cierto? Y en ese sentirse perdonados, pues yo puedo brindarle el perdón al otro.
Hay algo que es muy importante y que valdría la pena que lo miráramos y lo retomáramos, y es el hecho de cuando se hace el análisis o el paralelo entre la entrega del M-19 y la entrega de las FARC, preguntando a los diferentes líderes políticos, a la gente de los medios de comunicación, a todo el mundo, se ha establecido que indudablemente han sido dos procesos totalmente distintos, han sido dos procesos totalmente diferentes. Las prebendas que se le dieron ahora a las FARC, pues no se las dieron al M-19. El M-19, en este caso a las FARC, sabemos que ya tienen unas curules aseguradas, tanto en Senado como en la Cámara, y eso a la gente no le gusta, por lo menos a los políticos no les gusta que de sopetón, como se dice popularmente, ya tienen sus curules y entran de una vez al tema del gobierno. Frente
pero
al tema
se encuentran entre pares.
Pues hay que dar la situación planteada. El tema ocurre porque con el M-19 algunos pasaron por la cárcel. En este caso, los de las FARC, pues como que están haciéndole como la gambeta, por utilizar un término futbolístico, al tema de la cárcel, y eso pues a la gente no le gusta.
Pero mira que, Mauro, discúlpame, pero ese sería el primer paso, pienso yo, ¿no? Para pues como para empezar a reprochar el acuerdo de paz. Entonces siempre la excusa de por qué esto sí, por qué los otros no. No, pues como que miremos la cosa de otra manera. Sí, démonos la oportunidad.
Indudablemente, Diana, el tema, la gente, digamos que no traga entero, como se dice popularmente, y la gente empieza a hacer ese tipo de análisis y empieza a hacer ese tipo de balances y empiezan indudablemente a recorrer la historia, a decir, las cosas no son como fueron con, por ejemplo, con el M-19 y no van a ser como con el ELN, que también está en diálogos. Las cosas son bastante difíciles. Y Oscar hacía referenciaba algo que es muy importante y es el tema de los Llanos Orientales y el tema de la selva colombiana, que incluso hoy en día sabemos que hay disidentes de las FARC allí todavía operando, que no se quisieron desmovilizar porque ni siquiera ellos mismos creen en la paz, ni siquiera ellos mismos creen en un acuerdo, ni siquiera ellos mismos creen en el gobierno de Santos, y es un tema bastante difícil. Siempre queda como en el tapete esa estela de decir, definitivamente lo que se hizo realmente vale la pena, porque nosotros aquí en la ciudad, Oscar por lo menos que ha estado allí como una especie de misionero, nosotros por lo menos aquí en la ciudad, los que llevamos 20, 30, 40 años viviendo aquí en Bogotá, pues hemos visto la guerra por televisión. Y no nos ha tocado, no nos han tocado las muertes, no nos han tocado, bueno, vivimos una época de narcotráfico bastante difícil, pero nosotros en términos generales hemos visto la guerra por televisión. Hemos visto cuando este año, por ejemplo, han dinamitado 47 veces el oleoducto Caño Limón Coveñas. Eso lo hemos visto por televisión. Nosotros no hemos ido a recoger el petróleo. Entonces, ¿realmente nuestro aporte es valioso o lo que pensemos es valioso? ¿Realmente nosotros estamos involucrados con la guerra? ¿Realmente estamos involucrados con el conflicto?
Pero es que es una cultura que nosotros llevamos ya adentro. Y tú hablas ahorita de los disidentes de las FARC que están allí porque no creen en el gobierno o porque no creen en el proceso, pero también es la única forma de vida que muy probablemente muchos de ellos han llevado. Y el cambio de estado, o sea, el cambio de pensarme diferente dentro de una sociedad y dentro de un gobierno y dentro de un mundo, no es fácil. O sea, si a nosotros nos cuesta a veces que somos tan jóvenes todos, no pasamos de los 15 de aquí, entonces...
¿De los 15 qué?
De los 15 años. Si nos cuesta a veces cambiar ciertas actitudes nomás, por ejemplo, frente a algunas cosas, imagínate una persona que ha estado viviendo todo el tiempo dentro del conflicto, o sea... El cambio de paradigma, el cambio de chip, el cambio para nosotros que, como dices, tuvimos la guerra por televisión, pero que realmente hemos vivido en una sociedad de guerra, no es fácil. Y creo que eso es una dinámica en la cual el cristianismo está obligado, y esto lo pongo como un deber, a trabajar, porque el cristianismo desde sus inicios, ¿cierto?, y desde, digamos, sus raíces, que son un poco de toda la religión judía, ha llamado a esto. O sea, se habla de un reino de justicia, de un reino de amor, de un reino de paz. ¿Y qué implica la paz dentro de la vivencia de la justicia también para la concepción misma de lo que es el cristianismo hoy?
Sí, hay algo, Iván, creo que no sé si estemos de acuerdo con los compañeros, es que como un alfilercito, ¿no?, que lo va apoyando a uno y como que no lo deja estar tranquilo, y es el hecho de saber, por ejemplo, la guerrilla o la exguerrilla se reunió ahora el fin de semana en Bogotá para consolidar su partido político. Todo tipo de prebendas, todo tipo de seguridad que se presentó allí, incluso ahora estaba leyendo que el próximo viernes, cuando iban a lanzar todo el tema en la Plaza de Bolívar, no les permitieron hacerlo. Es decir, van a encontrarse una serie de trabas y una serie de indisposiciones de parte del gobierno frente a lo que quiera hacer la guerrilla. Y todos lo vemos precisamente así, en televisión. En televisión, estamos viendo lo que está pasando en televisión. Y a veces este es como un llamado a toda la gente que nos escucha a esta hora de la noche. Es decir, ¿realmente nosotros estaríamos comprometidos con ese tema o simplemente opinamos por opinar? Y reiteramos en nuestra mente, no, es que es la guerrilla y no merecen el perdón. Como que queda en la mente y como que queda ese pensamiento bailando en la mente. No, ellos son guerrilleros, ellos mataron, ellos asesinaron, ellos colocaron bombas, ellos secuestraron, supimos los horrores del secuestro, y como que nos quedamos con eso y decimos, no, yo creo que definitivamente ni siquiera les dimos la oportunidad.
Mauro. Bueno, yo los invito a que en un momento vamos a tomarnos este último café mientras escuchamos a nuestros un pequeño break para poder ayudar a nuestro programa.
¡Empápate! Uniminuto Radio se vincula a la visita apostólica de Francisco. Su mensaje, su ejemplo y su cercanía son el motivo para emprender el camino de la paz dando el primer paso. Francisco, el apóstol argentino, nos trae el mensaje de un Cristo vivo a una Colombia llena de esperanza. Empápate en Uniminuto Radio. ¡Empápate!
Mensaje del Papa Francisco durante el tercer retiro mundial de sacerdotes en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia. El 12 de junio de 2015, durante la homilía, el Santo Padre hizo un llamado al clero para que sean pastores, que muestren la ternura de Dios.
¿Cuántas veces pienso que le tenemos miedo a la ternura de Dios? Y porque le tenemos miedo a la ternura de Dios, no dejamos que se experimente en nosotros. Y por eso tantas veces somos duros, severos, castigadores. Somos pastores sin ternura. ¿Qué nos dice Jesús en el capítulo 15 de Lucas, de aquel pastor que notó que tenía solamente 99 ovejas y le faltaba una, que las dejó bien cuidaditas, cerradas con llave, y se fue a buscar a la otra, que estaba enredada ahí entre los espinos, y no le pegó, no la retó, la tomó en sus brazos, en sus hombros, y la trajo, y la curó si estaba herida. ¿Hacés lo mismo vos con tus feligreses cuando notás que no hay uno en el rebaño? ¿O nos hemos acostumbrado a ser una iglesia que tiene una sola oveja en el rebaño y dejamos que 99 se pierdan en el monte? ¿Tus entrañas de ternura se conmueven? ¿Sos pastor de oveja o te has convertido en un peinador, en un peluquero de una sola oveja exquisita? Porque te buscas a vos mismo y te olvidaste de la ternura que te dio tu padre, que te lo cuenta aquí en el capítulo 11 de Oseas, y te olvidaste de cómo se da ternura. Corazón de Cristo es la ternura de Dios. ¿Cómo voy a entregarte? ¿Cómo te voy a abandonar? Cuando estás solo, desorientado, perdido, vení a mí, que yo te voy a salvar, yo te voy a consolar. Hoy les pido a ustedes, en este retiro, que sean pastores con ternura de Dios. Que dejen el látigo colgado en la sacristía y sean pastores con ternura. Incluso con los que le traen más problemas. Es una gracia divina. Nosotros no creemos en un Dios etéreo, creemos en un Dios que se hizo carne, que tiene un corazón. Y ese corazón hoy nos habla así: vengan a mí, si están cansados, agobiados, yo los voy a aliviar. Pero a los míos, a mis pequeños, trátenlos con ternura, con la misma ternura con que los trato yo. Eso nos dice el corazón de Cristo hoy. Y es lo que en esta misa pido para ustedes y también para mí.
Empápate.
Estamos utilizando 140 caracteres.